Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eric Frade, buenas tardes.
Hola, hola Pilar, Eric. Hola Fernando, ahora sí que sí, feliz Navidad con todas las
feliz
letras.
Navidad.
Feliz Navidad.
Por muy parado que esté el mundo del deporte, sobre todo el fútbol en nuestro país, que en Inglaterra hay Boxing Day y hay jornada, han tirado también por ese camino en Italia. Aquí vamos a estar cada día a esta hora contando noticias, también a las 8:30 en La Linterna y, cómo no, a las 11:30 habrá partidazo con Luis Murilla, que se va a rematar con la contraportada de Juan Antonio Alcalá. La primera noticia del día nos lleva directamente a San Sebastián. Porque allí se ha hecho oficial hace apenas 45 minutos, un 26 de diciembre, que han destituido al técnico de la Real Sociedad, Asier Garitano. Mauri Díaz.
Así es, Eri. Asier Garitano ya no es técnico de la Real. Esta mañana el club blanquiazul ha decidido prescindir del técnico guipuzcoano que había firmado por 3 temporadas. La mala racha de resultados, 4 derrotas consecutivas, el descenso a 4 puntos y que el vestuario no sintonizaba con el entrenador han desencadenado la decisión. También abandona el club el preparador físico Miguel Pérez, que había llegado con Asier Garitano. Se hace cargo de la Real de momento y Imanol Alguacil, tal y como ocurrió la temporada pasada cuando fue destituido Eusebio Sacristán. Imanol se presenta esta tarde y los rectores blanquiazules deberán dar explicaciones y que la afición lo entienda del fin de un proyecto que solo ha durado 6 meses. Con esta decisión también queda muy en entredicho la figura del director de fútbol Roberto Olave.
Asier Garitano es el 5º entrenador que cae en menos de media liga en primera división. Y de no mediar esta gran novedad en Donosti, hubiéramos comenzado los Deportes COPE un 26 de diciembre con la tradición de situar en su descanso a las estrellas de la liga. Aunque hemos perdido, eso sí, esa dicotomía mítica entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. ¿A qué dedican el tiempo libre las estrellas del FC Barcelona con la pulga a la cabeza, José Luis Gil?
A hacerse fotos y subirlas a las redes sociales. Por ejemplo, la familia Messi desde su rosario natal. Foto de familia, un balón azulgrana entre los pies de Leo para que no falte y no sea dicho. Luis Suárez también hace posado familiar desde el hemisferio sur, porque aparece toda la familia del delantero uruguayo en manga corta, exactamente igual que Philippe Coutinho, que ha posado con su mujer en estado de buena esperanza. Los que se han ido al norte, Ter Stegen, foto en un paraje nevado, bien abrigado, e Iván Rakitic, que ha escogido Disneyland París para pasar estos días. Y si me preguntas por Dembélé, vacaciones Phileas Fogg. Ha coincidido con Zidane en Dubái y ha visitado al delantero del Arsenal, Aubameyang, en Londres. Quizá no quiere perderse el Boxing Day de hoy.
En el Real Madrid, como nadie brilla como brillaba Cristiano Ronaldo, este foco queda un pelín más repartido y difuminado. ¿Qué sabemos de las vacaciones del 13 veces campeón de Europa y 7 del mundo, Melchor Ruiz?
Bueno, empezamos con el hombre más galardonado del año en este 2018, Luka Modric. Lo está pasando con la misma naturalidad de siempre, en familia, en su país. Varane ha viajado a Disneyland París, en Francia. Marcelo se ha ido para disfrutar del calor de Brasil, lo mismo que Vinicius, que ha cambiado el frío madrileño por Río de Janeiro. Keylor también ha buscado el calor, y no solo en el termómetro, sino también en lo anímico. Otro que necesita mucho cariño es Isco, y se ha ido a buscarlo a Tenerife, mientras que el MVP de la final del Mundial, Llorente, ha querido seguir disfrutando en el desierto.
De momento, la mayor alternativa al Barça en la Liga es el Atlético de Madrid, a 3 puntos de la cabeza. Aquí, unos cuantos han cruzado el charco por un motivo feliz, Alberto Arauz.
Sí, es que el grueso de la plantilla rojiblanca, Eri, con el presidente Enrique Cerezo a la cabeza, está en Montevideo para celebrar esta noche a las 11 hora española la boda entre Diego Godín y su pareja Sofía. Ahí están Griezmann, Coque o Juanfran, entre otros, en un enlace que va a ser muy solidario, porque aunque el futbolista no quería que se hiciese público, todos los regalos de la boda van a ser íntegramente donados al Hospital Pereira Rosell de la capital uruguaya para ayudar a los bebés que nacen de forma prematura. Por cierto, que ayer Thomas Partey quiso matizar sus palabras del pasado sábado, en las que dijo que a veces era infeliz en el Atlético. Lo hizo en un tuit en el que expresó que le gustaría seguir creciendo aquí como jugador.
El Barcelona ya se ha movido en el mercado de invierno con el fichaje de Murillo, procedente del Valencia, que va a ser presentado mañana, pero hay más nombres encima de la mesa al corto y al medio plazo. Carlos Valdellou.
Sí, quedará por ver si llega algún refuerzo más en este mercado de invierno, pero principalmente los movimientos se centran en la carpeta de salidas. Denis Suárez y Munir son dos claros candidatos a dejar el club. Ninguno tiene participación protagonista en el equipo de Valverde, y mientras el centrocampista podía interesar a Milán, Villarreal o Celta, el delantero al Sevilla o Betis, al menos son algunos de los nombres que se están barajando. Por otro lado, el capítulo de la renovación, por ejemplo, de Jordi Alba. aún sin cerrarse.
Sin duda, el nombre que concentra la atención en el Atlético de Madrid es el defensa Lucas Hernández, al que pretende el Bayern de Múnich para liderar la zaga del futuro. Ya veremos qué futuro. ¿Qué es lo último que sabemos del asunto, Lucas Arauz?
Pues la información, Eric, que maneja a estas horas Antoñito Ruiz, es que el club está intentando retener al futbolista francés a través de una mejora de contrato. El Atlético de Madrid tiene absolutamente claro que no va a negociar ningún tipo de traspaso. Recordemos que su cláusula es de 80 millones de euros y que, como digo, el club no tiene ninguna intención de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes. Además, desde el entorno más cercano de Lucas Hernández nos dicen que el jugador se quiere quedar en Madrid, pero que evidentemente quiere que su ficha esté acorde con sus méritos. Así que, Eri, ahora solo nos queda esperar a ver cómo transcurre esta negociación entre el club y el futbolista francés.
El Real Madrid se ha metido otro Mundial de Clubes al zurrón para cerrar el año 2018, pero hay muchas voces que señalan que al conjunto blanco le falta algo en su plantilla para poder mejorar en la Liga primero y luego soñar con seguir tocando metales a final de curso. ¿Lo sienten así en la T4, Melchor? ¿Va a hacer algo el Real Madrid en el mercado de fichajes?
Bueno, lo que te puedo decir es que la conquista del Mundial de Clubes no va a hacer cambiar los planes previstos para este mercado de invierno. Esto es, en principio, no se va a afrontar ningún fichaje de los llamados importantes, salvo que se encontrase una oportunidad, casi una ganga única, por ejemplo, en el aspecto ofensivo. Por lo demás, van a seguir la línea de poder incorporar chicos muy jóvenes, como podrían ser el malagueño de 19 años que milita en el City, Brahim Díaz, o el argentino de River Plate, Ezequiel Palacio, cuyos contactos se habían iniciado ya desde hace tiempo. También tendrán que estar muy atentos a posibles salidas, aunque en el club esperan que no se produzca ninguna.
Hay otro asunto abierto en el Barça, que es el de la lesión de Umtiti, que lleva unas cuantas semanas intentando regatear el quirófano. ¿Sabemos cómo está eso, Gil?
Pues impuso su criterio al de los servicios médicos para, como decías, regatear al quirófano y recuperarse de manera conservadora del cartílago de su rodilla izquierda. Ahora hay que ver si la segunda parte del tratamiento conservador en Qatar da resultados, porque pasó valoración por los servicios médicos del Barça el pasado domingo, después del desliz verbal de Valverde en la previa contra el Celta, y no se le espera en Barcelona para un nuevo control hasta el próximo día 30, fecha programada para el retorno al trabajo de los azulgranas.
Y hay un futbolista que un día se fue del Barça, no hace mucho, y del fútbol español, que está tan loco por volver, que parece tan loco por volver, que parece que nunca se ha ido de todo de nuestras vidas, porque además es que es muy bueno. Se llama Neymar. La opción de volver a Can Barça siempre está latente, y hoy un compatriota, Valdejou, le ha abierto las puertas de manera curiosa, pero de par en par.
Sí, se trata de Artur Melo. En una entrevista con Ciudad Mundo Deportivo, el brasileño hace balance de sus primeros meses en Barcelona, asegurando que el 2018 ha sido su mejor año de la vida y, evidentemente, también deseando que el 2019 traiga muchos títulos. Dice a poder ser Champions, Liga y Copa. Pero como tú apuntabas, hay un nombre propio en la entrevista que sobresale sobre los demás. Ha hablado de Coutinho, de Dembélé, pero es Neymar. Ha dicho así qué espera de su compatriota en el Barça.
Yo personalmente estoy rezando para que él venga, porque él es un crack, es indiscutible, y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo, mucho mejor para nosotros. Personalmente estoy rezando mucho para que él vuelva, pero él tiene su vida, sabe lo que hace y no sé cómo están las negociaciones, si verdaderamente hay opciones de que venga. O no lo sé. Es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho. Y la verdad, estaría muy feliz si pudiera volver él aquí.
3:14, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de fin de año con la radio es que yo recuerdo más de un fin de año que me ha tocado hacer programas de radio, hacer el programa de radio en vivo y en directo, intentar animar las veladas a los demás. Ya ese tiempo pasó, ya no me dejan hacer aquí el fin de año, que es lo que yo hubiera querido. Pero bueno, ¿qué se debe hacer?
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Feliz 2019 de todo corazón.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega. Tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Un Una noticia de mercado que afectaría de ser verdad al tercero de la Liga, el Sevilla. Cuentan desde Inglaterra, Víctor Fernández, que Emery querría uno de los baluartes de Machín en el centro del campo.
Sí, y se trata de Banega, y ojo a este asunto porque puede tomar cuerpo durante todo el mercado de invierno. Banega llega negociando con el Sevilla su mejora de contrato, es uno de los temas pendientes que tiene Caparrós, y el argentino a partir de ahora puede tener un nuevo argumento para apretar al club sevillista, porque desde la Premier se asegura que el Arsenal de Unai Emery estudia la opción de pagar ahora en el mercado de invierno la cláusula de 20 millones de euros del jugador. Emery quiere recuperar a Banega y creo que el asunto puede tener recorrido durante estas fiestas navideñas.
Pues vamos a quedar muy pendientes del nuevo asunto Banega en el Sevilla. Estamos terminando de arrancarle hojas al año 2018, se van sucediendo los balances y así esperemos que sea durante unos cuantos días. Hoy hemos escuchado uno realizado con una sinceridad casi descarnada y es el de Marcelino, el técnico del Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, no había otra lectura posible. La temporada del Valencia, con solo 4 victorias en Liga, eliminado las primeras de cambio de la Champions, solo se puede catalogar de decepcionante. También el entrenador Marcelino se ha unido a este análisis en declaraciones al diario Superdeporte.
A día de hoy tenemos que asumir todos que el cambio de nivel que esperábamos dar para esta temporada, donde sabíamos que había una exigencia a nivel sobre todo de competición altísima, tenemos que asumir que no hemos acertado. Hasta día de hoy. De todas formas, los balances siempre se hacen al final. Pero ahora mismo, no reconocer eso es no ser sinceros con todo lo que nos rodea.
También es vox populi para los oyentes de la COPE en Sevilla y a nivel nacional que el Betis está buscando refuerzos para el proyecto de Setién y por eso se está peinando el mercado desde la dirección deportiva. Isaac Escalera.
El Betis sigue buscando en el mercado un delantero que le dé un mayor salto de calidad para la segunda vuelta. Un jugador que gusta mucho tanto a Serra como a Setién es Munir, que no juega con Valverde y que acaba contrato esta temporada, por lo que a partir del 1 de enero podría negociar con cualquier equipo.
En el último partido del Celta en el Camp Nou se lesionó su gran estrella, Iago Aspas. Allí, in situ, hicieron una estimación de baja en caliente que agradecemos mucho a los periodistas. Y hoy esa estimación ya es algo oficial, Antonio Estevez.
Efectivamente, hay coincidencia entre el primer diagnóstico y el definitivo después de haber conocido los resultados de la ecografía realizada al internacional nacido en Moaña. Iago Aspas, tú lo decías, lesionado ante el FC Barcelona, sufre una rotura de fibras en el gemelo interno de su pierna derecha, o lo que es lo mismo, su periodo estimado de baja oscilará entre 4 o 5 semanas. Ya es seguro que se perderá los 3 primeros partidos oficiales del 2019 ante Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano y Valencia. Se espera que pueda llegar a la cita del último fin de semana de enero ante el Valladolid en Zorrilla.
Hoy es jornada de reflexión para los socios del Athletic Club, que están llamados a las urnas mañana para ver quién toma el relevo después de 7 años y medio de Urruti, Álvaro Rubio.
Campaña prácticamente cerrada, como dice Seri. Mañana a las 9 de la mañana se abrirán las urnas para todos los que tienen ese derecho a voto. Serán 12 horas las que los dueños del Athletic tendrán para depositar ese voto en las urnas. Recuerdo, candidatura continuista en el nombre de Alberto Uribe Etxebarria, candidatura con sangre nueva llega en la persona de Aitor Elizegui.
Cita ineludible mañana, Bilbao con las elecciones a la presidencia del Athletic. Hay un equipo de segunda división que otra vez se está jugando su futuro en la Liga y casi casi su existencia. Carles Valdellou, última hora del Reus Deportivo.
Pues mira, la Navidad ha dado cierta tregua a las noticias del Reus, pero evidentemente, como tú apuntabas, mañana es un día clave porque se acaba el plazo para que el club pague los jugadores, a los 6 que habían demandado a la Liga, los impagos de los últimos 3 meses. La entidad no cumple estas peticiones, estas nóminas, quedarían libres estos 6 jugadores porque el equipo solo tendría 12 fichas de jugadores profesionales. Por otro lado, también se le adeudan 3 meses a los jugadores del filial, al cuerpo técnico y a todo el personal del club.
Hoy es ese día en el que el gran aficionado al fútbol en España se engancha a la televisión para sentir la pasión de la Premier inglesa en su histórico Boxing Day. 9 partidos, incluidos Liverpool, City, United, Danny Hill.
Esta tarde arranca el Boxing Day, una tradición que se celebra en Inglaterra desde hace más de un siglo, concretamente desde 1889, una fecha marcada en el calendario porque se juegan a lo largo del día 9 de los 10 partidos de esta jornada y se espera un lleno absoluto en cada uno de los estadios de la Premier, con ese toque juvenil, porque muchos niños que están de vacaciones van a poder ir a ver a sus ídolos y con citas interesantes desde el punto de vista futbolístico. El Manchester City no puede fallar, visita al Leicester y el líder incontestable de Inglaterra, el Liverpool, recibe al Newcastle de Benítez en Anfield. También juega el Tottenham en casa frente al Wolverhampton y el Manchester United jugará su primer partido en Old Trafford sin José Mourinho. Lo hará con Solskjaer en el banquillo, que ha renovado la ilusión después de golear 1-5 al Cardiff la semana pasada.
Este año se suma la moda del fútbol por Navidad Italia, Juan Bobadilla.
10 partidos en el día de hoy, finalizado ya el Frosinone 0, Milan 0. En juego 5 partidos, los más destacados, el Atalanta 0, Juve 1, por primera vez con Cristiano en el banquillo. La Lazio, rival del Sevilla en Europa League, va 0-0 en el campo del Bolonia. A las 6, un Roma-Sassuolo y a las 8:30, duelo de altos vuelos, tercero contra segundo, o lo que es lo mismo, Inter-Nápoles.
La pregunta de todos los años, Dani Asenjo, ¿por qué no hay fútbol en España en estas fechas?
Principalmente por dos motivos, un convenio firmado por el Sindicato de Jugadores y la Liga en el que se pacta no programar entrenamientos ni partidos los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. El otro factor, la audiencia televisiva, el último experimento se hizo en 2015, cuando el entonces seleccionador Vicente del Bosque exigió una semana más de preparación para la Eurocopa. Los días 30 y 31 se disputó una jornada con poco éxito en términos de audiencia. El convenio tiene vigencia hasta la próxima temporada, pero todo apunta a que la postura del sindicato de futbolistas no va a cambiar.
Y por terminar este bloque con otro balance, el del seleccionador Luis Enrique Alex Salguero.
En una entrevista para ASE Fútbol, en la que repasa su papel desde que se hiciera cargo del combinado nacional en julio, Luis Enrique confiesa que le hizo mucha ilusión la llamada de Rubiales, reconoce que la actitud de los jugadores será clave para conseguir cosas en el futuro y se pone como objetivo seguir mejorando para meter a España en la próxima Eurocopa, la espina clavada del asturiano, la Liga de Naciones, en la que la selección cayó eliminada en un grupo difícil con Inglaterra y Croacia.
Después de los dos primeros partidos todos esperábamos estar en esa Nations League, en la Final Four, pero al final vimos lo que sucedió, el grupo era muy difícil y nosotros también cometimos errores, no hay ninguna duda. Pero si tengo que hacer una valoración general de lo que yo había visto antes, de los conceptos que hemos trabajado, de las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en el proceso de cambiarlas, estoy muy, muy satisfecho, muy contento. Muy contento de la actitud de los jugadores, que para mí es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro y esa es un poco la idea que seguimos teniendo.
Hay más noticias en el deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ayer, día de Navidad, vio la luz la entrevista en Vamos del director del partidazo, Juanma Castaño, con el que para la inmensa mayoría es el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal, que dejó bastantes titulares, Dani Asenjo.
Antes de viajar a Abu Dhabi, donde va a debutar el viernes, Rafa dijo en esa entrevista que no puede estar contento con 2018 porque ha pasado momentos muy difíciles, sobre todo con las lesiones. Por eso al 2019 le pide salud, a la retirada no le tiene miedo y espera que no sea pronto. Nadal también ha reiterado su apoyo a la nueva Copa Davis, por eso cree que no es positivo poner el nombre de Piqué a este nuevo formato.
Yo creo que se tiene que dejar de decir la Davis de Piqué. Al final creo que eso no ayuda a la competición, ¿no? Yo creo que él también es consciente de eso, ¿no? Yo con Gerard tengo una relación estupenda, a veces que le he aportado mi granito de arena a lo que creía que se podía hacer mejor o peor, pero creo que es la Copa Davis. Es decir, la Davis de Piqué, y esto se tiene que olvidar, ¿no? Es la Copa Davis y la Copa Davis es un evento.
Muy interesante también el programa que ayer hizo público Teledeporte sobre la vida y milagros del ciclista Alejandro Valverde Arauz.
Sí, señor Eri, un documental muy bonito de más de una hora de duración en la que se repasó la carrera deportiva de Alejandro Valverde con el foco puesto, evidentemente, en el Mundial de Innsbruck del pasado mes de septiembre del murciano. Hablaron leyendas de nuestro ciclismo como Indurain, Contador o Perico Delgado y los otros tres campeones del mundo españoles, Olano Freire e Igor Astarloa. Y es que Alejandro Valverde, a sus 38 años, también habló sobre su futuro.
Olimpiada de Tokio, pues quién sabe, es cierto que voy a tener 40 años, dos años mayor que ahora, pero...
Quiere llegar hasta Tokio Alejandro Valverde, y en la NBA los Lakers trajeron el regalo sorpresa por Navidad. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Los angelinos visitaban a los Warriors y les endosaron una de sus peores derrotas. Los Lakers llegaron a estar 31 arriba y terminaron ganando por 26, y eso que LeBron James dejó el partido mediado el tercer cuarto, con un pinchazo en la ingle. El nombre propio del encuentro fue Ivica Zubac, que jugó como pívot titular y sumó 18 puntos con 9 de 10 en tiros de campo. Además, victorias de Celtic sobre Filadelfia en la prórroga con exhibición de Kyrie Irving, que se fue a los 40 puntos. También ganaron los Rockets a los Thunder con 41 de Harden, los Bucks en Nueva York con 30 de Antetokounmpo y los Jazz a Portland con 14 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias de Ricky Rubio.
Pilar, Fernando, esto es lo esencial que hay que saber a esta hora del mundo del deporte.
Gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como siempre, a esta hora, para quien lo quiera escuchar, esté donde esté, que salimos en un montón de sitios, lo mejor del partidazo, la encuesta, y ahora por Navidad metemos en barbecho el reto Pedrito y lo cambiamos por La Pedrada, también de Pedro Martín. Lo mejor del partidazo de anoche, en Navidad, Luis Munilla, con esa envidiable puesta en escena y ese gusto por la radio que le caracteriza, recordando lo mejor del programa en el año 2018. Está en la web para saborearlo. Aquí va un extracto de aquella noche en la que juntamos a dos iconos del deporte nacional, Rafa Nadal, el día después de conseguir su undécimo Roland Garros, y Andrés Iniesta, por entonces a 4 días de debutar con España en el Mundial de Rusia. Andrés Iniesta, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, todo bien por aquí.
Campeón de Roland Garros, Rafa Nadal. Hola, buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es una pasada empezar este partidazo con Iniesta y con Nadal. ¿Habéis hablado así alguna vez en algún programa así en público?
Bueno, no sé, en privado sí que hemos hablado y aprovecho ahora pues también en público para darle mi enhorabuena en nombre de todos, en nombre mío, en nombre de todo el mundo, porque bueno, más allá del título de ayer, pues todo lo que hace Rafa, pues creo que es una maravilla y para nosotros pues sigue siendo un grandísimo ejemplo.
Rafa, la enhorabuena de Iniesta, casi nada, ¿eh?
Buenas, Andrés, nada, mil gracias. Ya sabes que os estaremos siguiendo desde España y también desde Wimbledon dentro de un poquito, y a ver si todo va muy bien por ahí. Muchas gracias y gracias por el mensaje de ayer.
Gracias.
¿Qué supone Rafa Nadal para la selección española, Andrés?
Para el mundo del deporte, no solo del tenis, yo creo que es un referente en todos los sentidos, y yo creo que para nosotros como españoles pues nos sentimos muy orgullosos y afortunados de tener un referente como él.
Un año de noches de radio del partidazo en el podcast del programa con la selección de Luis Munilla. La encuesta de hoy va sobre el defensa del Atlético Lucas Hernández y ese interés que ya nadie pone en duda del Bayern de Múnich en hacerse en algún momento de la historia con sus servicios, Juan Bobadilla.
En @deportescope preguntamos a los oyentes qué debe hacer el Atleti en el caso Lucas. El 39% opina que debe echar el resto y mejorar el contrato del francés, frente al 61% que opina que deben hacer caja.
Está curioso eso de que la gente prefiera vender a Lucas y hacer caja, o que, bueno, que pague la cláusula y se marche antes de hacer un esfuerzo porque se quede. La pedrada de Pedro Martín, siempre por vacaciones y por fiestas. ¡Hola, Pedro!
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cuál es tu pedrada que ya te viene riendo?
No, es que es una auténtica pedrada, pero bueno, que se le va a hacer.
Bueno, no esperábamos otra cosa.
¿Tú tienes alguna película en que cada vez que la ves llores?
Agárralo como puedas, pero de risa.
Ah, sí, vale. No, yo lloro de verdad. Ayer estuve viendo por no sé cuánta vez en mi vida, Qué bello es vivir, que la pusieron en la segunda cadena de televisión española, una película de Frank Capra de año 46 o por ahí, y con James Stewart, que cuenta la historia de una persona que si no hubiese nacido, hubiese pasado, y al final siempre lloro. Entonces, ya sé que hay mucha gente joven que cuando ve una película en blanco y negro, de repente, ¡buh!, no la ve, es imposible que la vean. Pues si la pueden ver, que la vean, y si pueden aguantar hasta el final, que aguanten, porque al final es cuando hay que llorar. A moco tendido, ayer se me caían unos lacrimones increíbles. Y yo no sé, ya te digo, la habré visto 15-20 veces, y la vi 15-20 veces que la veo, lloro. Así es que no sé si será una gran película, para mí lo es, y eso. En estas fechas, si puedes echar una lagrimita por una película, pues magnífico.
Nunca dejarás de sorprenderme. ¡Hasta mañana, sí, Pedro!
¡Adiós!
Y este que van a escuchar es el grupo uruguayo No Te Va a Gustar, que va a poner la banda sonora esta noche en la boda de Godín con Sofía, con su novia de toda la vida, hoy boda religiosa en Uruguay. Que sean muy, muy felices ellos dos juntos y con lo que tenga que venir si Dios quiere.